9 de mayo de 2017. Hornachos, Badajoz. Francisca Cadenas, de 59 años, sale de su casa para acompañar a unos amigos tras haber cuidado a su hija. Recorre apenas unos 50 metros y, tras despedirse de ellos, toma un pequeño callejón para regresar a su casa. Pero nunca llega. Nadie ve nada y su teléfono deja de emitir señal. Durante casi 9 años, el caso de Francisca Cadenas fue un misterio absoluto, sin respuestas, hasta que hace unos días la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, puso el foco en dos vecinos. Dos hermanos que vivían en una casa en ese mismo callejón. Julián y Manuel González.
Es que soy muy inocente, lo que pasa es que por ser vecino, porque como aquí por lo visto somos los vecinos, somos los culpables. A ver, me han tirado por eso, pero
habéis declarado ya en varias ocasiones, imagino.
Sí, que sí, hemos declarado, hemos facilitado todos los datos, han estado los judiciales en nuestras casas, han estado todos. Es que no sabemos por qué viene esto ahora.
Esto decía Manuel, conocido como Lolo, tan solo unas horas antes de que la UCO registrase de nuevo la casa de ambos y encontrasen allí el cuerpo de Francisca, bajo unas baldosas. Poco después, su hermano Julián reconocía el crimen. Los restos de Francisca tenían la clave para saber lo que pasó con ella. Y los datos que hemos conocido en el informe preliminar forense, la verdad que son estremecedores. Asegura que fue asesinada brutalmente, asesinada a golpes y posteriormente descuartizada. Aunque han pasado 9 años, su cuerpo guardaba la respuesta. La ciencia forense podría llevar a estos dos vecinos de Hornachos a la cárcel. Pues a raíz del caso de Francisca Cadenas queremos entender cómo la ciencia logra resolver crímenes. ¿Qué claves pueden encontrarse en un cuerpo? ¿Cómo revolucionó el ADN la ciencia forense? El doctor Antonio Alonso ha trabajado durante más de 40 años en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del que también fue director. Pocos conocen como él este tema. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Después de 9 años, los restos de Francisca han dado datos clave que van a ayudar en el juicio contra estos dos hermanos que ahora mismo están en prisión provisional. El ADN de la víctima, por un lado, y por el otro, la violencia que se ejerció sobre ella. ¿Cómo y qué se estudia en unos restos para obtener información tan importante como esta?
Bueno, fundamentalmente desde el punto de vista de la identificación del cadáver, lo que se analiza es el ADN que se puede obtener de unos restos que después de 9 años y en las circunstancias en las que se encontraban estos restos, pues son restos óseos, en los que ya no hay tejidos blandos y donde gran parte de la investigación forense va a estar reducida porque son restos óseos. Sí que se podrán establecer determinadas lesiones que puedan ser premorten o perimorten y eso va a ayudar en la investigación. Pero, por ejemplo, va a ser muy difícil por todo el proceso de putrefacción de los tejidos blandos encontrar evidencias o fluidos biológicos que pudieran esclarecer la autoría de los hechos en el supuesto de que hubiera habido una agresión sexual previa al asesinato. Va a ser difícil en ese sentido.
Lógicamente ha pasado mucho tiempo, han pasado 9 años y es más complicado sacar conclusiones de los restos encontrados. Pero ¿hasta cuántos años después pueden los huesos o los restos de ropa, por ejemplo, dar información sobre la causa de la muerte de una persona?
Puede ser muchos años, pueden ser del orden de cientos de años. Depende de cómo haya estado esa muestra conservada. Es decir, una mancha de semen, de sangre o de saliva seca sobre un tejido puede durar años y años y de esa muestra se puede obtener un ADN que nos permite identificar de quién proviene esa muestra.
Como contábamos, Antonio, el cuerpo de Francisca fue ocultado bajo unas baldosas. ¿Cómo influye el entorno, la tierra, la humedad, la temperatura en la conservación de pruebas?
Es importantísimo, ¿no? En la medida en la que cuanto más humedad, cuanto más tiempo, cuanto más temperatura, hay una mayor degradación, primero de los tejidos blandos e incluso dependiendo de cómo sea ese terreno de ácido o de básico, puede generar incluso la destrucción de los restos óseos.
Tú eres autor de un libro que acabas de publicar, La huella invisible, cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España. Hoy en día el ADN es fundamental, es clave en muchísimas investigaciones. ¿Qué permite hacer exactamente que antes era imposible en la criminalística?
Bueno, fundamentalmente es el sistema de identificación humana más fiable en la actualidad, ¿no? que nos permite establecer de quién pueden ser esos restos con una fiabilidad muy grande y que además nos permiten utilizar distintas estrategias de análisis, porque tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el ADN no solo nos dice lo que somos nosotros, llevamos en nuestro ADN el ADN de nuestros progenitores, de nuestros familiares, y por lo tanto compartimos una parte de ese genoma. Es decir, que cuando accedemos al ADN de una persona, estamos accediendo a gran parte de los familiares, los parientes de esa persona. Y eso muchas veces es una estrategia que se utiliza en algunos casos. No damos con el individuo en una base de datos, pero damos como en un familiar, y eso es una pista para empezar a hacer una investigación que nos lleve al asesino.
El ADN, además, que lo tenemos en todo nuestro cuerpo, desde el pelo hasta cualquier fluido en nuestros huesos. Es decir, cuando se encuentran unos restos, siempre va a haber ADN.
Siempre va a haber, si no ha habido una degradación total de la materia orgánica, por ejemplo, en restos quemados. Recuerdo, por ejemplo, el caso de José Bretón,
que
asesinó a sus niños y los quemó completamente hasta la cristalización de los huesos. Había perdido toda la materia orgánica. Y ahí es donde otras técnicas, como la antropología, permiten decir estos son unos huesos de unos niños de esta edad. Es decir, que no siempre el ADN tiene la respuesta. Al final es un conjunto de ciencias las que van a ayudar en esa investigación.
Antonio, en tu libro La huella invisible haces un recorrido por algunos de los casos más importantes resueltos gracias al ADN. Vamos a hablar de algunos. Para el primero nos vamos a ir hasta 1983 y 1986 en Reino Unido. Errol Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Dos adolescentes, Linda Mann y Dawn Ashworth, son asesinadas.
Sí, durante años no hay forma de identificar el culpable hasta que en 1986 se utiliza por primera vez el ADN en una investigación criminal. Gracias a esta técnica, la del ADN, en 1987 se identifica y condena a Colin Pitchford. Es el primer caso de la historia resuelto con ADN.
Antonio, ¿qué supuso ese momento para la criminalística? ¿Fue un antes y un después, evidentemente?
Completamente. Llegó un poco más tarde a ser algo rutinario, porque esto era un descubrimiento que se acababa de hacer por Alex Jeffries en el Reino Unido, y que como había estos asesinatos que habían creado tanta alarma social, pues se le llamó para ver si podía hacer una aplicación de esa técnica novedosa, y la hizo con éxito. Quiero recordar que el ADN no solamente permitió incriminar a Colin Pitchford, permitió antes excluir a un falso culpable, que un chico que tenía una determinada deficiencia psíquica y que se había dado como culpable, como se había autoacusado, y fue el ADN el que permitió. Es decir, esa es la otra cara de la moneda del ADN. No solo sirve para identificar, sirve también para exonerar,
claro,
a falsos culpables.
Uh-huh. El ADN, fíjate, primera vez que se utiliza en 1987, pensamos que el ADN ha estado con nosotros desde hace mucho más tiempo, ¿no? Es una prueba más o menos reciente. Antonio, vamos a hablar de un caso que nos conmocionó a todos aquí en nuestro país. Hablamos de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Pues seguimos en la COPE, les estamos contando desde hace unos minutos. Acaba de suceder lo que parece un atentado de grandes dimensiones en la estación de Atocha.
Pues así lo contábamos aquí en COPE, esos primeros instantes de incertidumbre, de confusión, tras estallar esas primeras bombas en la estación de Atocha. El atentado yihadista en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia dejó 193 fallecidos y 2.000 heridos. En aquellos primeros momentos de caos y, como decía Antonio, de confusión, vuestro trabajo como forense se convirtió en fundamental en ese pabellón 6 de IFEMA, que fue una morgue improvisada y donde debíais identificar los restos de las víctimas. Esto me imagino que no se olvida jamás.
No se olvida, y menos para un biólogo forense que no está acostumbrado a salir de su laboratorio, que recibe una muestra aislada. Cuando te enfrentas a tantas muertes atroces, con tanta fragmentación, con tanta desmembración de los cuerpos, pues realmente genera un impacto, ¿no? Y creo que la manera de poder sobrellevar esa situación, toda aquella noche, madrugada, que estuvimos trabajando en IFEMA, fue gracias a la solidaridad de los equipos. Allí hubo aquella noche más de 600 personas de todo tipo de profesionales, desde el punto de vista forense, pero también de asistencia sanitaria,
psicólogos,
de bomberos,
muchos
psicólogos.
Se presentaron allí para apoyar a las familias.
En fin.
Yo estuve cubriendo también lo que pasó en el 11M y fue así. Es que mucha gente se volcó directamente con esta tragedia.
Sí.
Cualquiera de nosotros podíamos ir en esos trenes, nos tocó muy de cerca y la gente se volcó, efectivamente. Y vosotros, fíjate, la respuesta, los que estabais allí haciendo un trabajo, además,
sí,
fundamental. Me imagino que, Antonio, para ti ha sido lo más duro de tu carrera.
Efectivamente, yo recuerdo siempre esos días como de lo más duro, ¿no? El enfrentarte a la muerte y a esos cuerpos en ese estado, creo que es una de las experiencias más atroces. Recuerdo también algo tremendo, que es, por ejemplo, ver en la mesa de autopsia a un niño, en el caso de Spanair, que fue un accidente aéreo en el año 2008. Creo que también eso es muy duro. Es una imagen que no se te olvida. Pero bueno, al final tenemos que ser profesionales, tenemos que hacer nuestro trabajo y es de lo que se trataba aquella noche y aquellos días.
Y en estos casos en los que hay tantos fallecidos, el ADN es lo que acelera además, ¿no? La identificación de los cuerpos.
Sí, hay tres métodos, pero sobre todo dos que se utilizan, que son las huellas dactilares, la lofoscopia y el ADN, ¿no? Y ambos en su conjunto permiten acelerar y sobre todo dar una respuesta segura, ¿no? De que hay una identificación.
Porque
certera.
Se trata de eso. Hay familias esperando la peor de las confirmaciones y dices, cuanto antes se la des, mejor. Mejor,
sí.
Y sobre todo darla con certeza,
efectivamente,
evidentemente.
Efectivamente.
Vamos a retroceder, Antonio, si te parece, en el tiempo. Vamos hasta el 17 de marzo de 2001. Irra.
En Campo de Criptana, en Ciudad Real, asesinaban a una joven de 14 años llamada Inmaculada Arteaga, pero hasta 5 años después no se dio con su asesino. Lo lograron gracias a un apellido y a través del padrón del pueblo, Pilar.
Antonio, ¿cómo se ha conseguido hacer esto? Cribado genético.
Sí. Es un análisis más o menos sistemático de un grupo reducido de personas. En este caso eran todos aquellos allegados a la víctima o que habían estado en ese bar donde se le perdió la pista el día antes, ¿no? Y aquí la pista fue el análisis de lo que es el cromosoma Y. Todos recibimos el 50% del ADN de nuestro padre y de nuestra madre, pero hay algo que recibimos los varones solo de nuestros padres, que es el cromosoma Y, y esa herencia patrilineal es la misma que la herencia cultural de nuestro primer apellido que lo recibimos de los padres, ¿no? Entonces, en ese primer screening de muestras, vimos que todas eran distintas al perfil de cromosoma Y de los restos que estaban en la víctima, de los restos de ese varón, salvo un individuo, que era igual, menos en una región pequeñita. Con lo cual, propusimos la teoría de que podría ser un familiar de ese individuo. Y entonces se cogió el padrón a partir de ese apellido, de ese varón, y después de analizar 55 individuos, dimos con la persona que tenía el mismo perfil, que luego pudimos comprobar con pruebas adicionales y que se declaró culpable del asesinato.
Antonio, ¿qué cantidad de ADN es necesario analizar para conocer la identidad de una persona? ¿Hay un mínimo? No sé, pienso en una colilla o en los restos de piel que pueden quedar en las uñas de una víctima que ha arañado al agresor o, como te decía antes, en un cabello. ¿Qué es lo mínimo que necesitáis para poder trabajar?
En cantidad, lo mínimo son del orden de una docena de células. Eso es algo que no se puede ver con el ojo, ¿no? Que hay que valorarlo microscópicamente. Esa es una de las ventajas de este análisis, pero también es uno de los inconvenientes, ¿no? Porque normalmente en una escena, además del ADN que nos interesa, suele haber ADN de las personas que estuvieron antes, o puede haber contaminaciones posteriores de la escena o en el propio laboratorio. Así que la gran ventaja del ADN, gracias a la técnica de PCR, que hoy todo el mundo sabe por el tema del coronavirus, es también una desventaja porque nos va a hacer más difícil el tener esa amplia sensibilidad para detectar todo lo que tenemos. Y cada vez es mayor esa sensibilidad y cada vez se hace más rápido. Y cada vez produce resultados más fiables.
Estamos hablando de ADN, de pruebas forenses, y me viene a la cabeza, Antonio, una serie, CSI. Vuestro trabajo no tiene nada que ver con lo que veíamos en la serie.
No tiene que ver. Lo que pasa es que al final la realidad va superando a la ficción. en algunos aspectos, ¿no? Pero evidentemente la ciencia tiene limitaciones. En la ciencia se cometen errores. La ciencia no es infalible, no es inmediata, no se hace en laboratorios con una luz de penumbra ni con neones. Los laboratorios tienen una luz están muy bien iluminados para que podamos acceder y analizar las muestras, y las hacen distintos equipos. En las series vemos que el policía que lleva la pistola, que detiene al individuo, se va al laboratorio, hace la prueba y luego se va al juzgado y hace el testimonio, ¿no? Bueno, aquí eso está más especializado y más repartido.
Pues Antonio Alonso, forense y autor del libro La huella invisible. Antonio, gracias por acompañarnos esta tarde y por aclararnos todas estas cuestiones tan relevantes, tan importantes.
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio, un placer.
Muchas gracias a vosotros.